Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues así seguimos en esta mañana de martes. Probablemente ahora mismo, vista la estadística, sin agua en algún municipio de Lanzarote, Carlos.
Sí, la verdad que...
Tremendo
hablamos,
esto, ¿eh?
Hablamos de crisis migratoria, hablamos de crisis hídrica. Yo no sé qué tienes preparado ahora, qué otra crisis me vas a poner, pero vamos...
Pues probablemente económica, ¿eh? Probablemente económica, porque estamos a punto de hablar con la consejera de Hacienda... con la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. ¿Qué tal? Señora Sian, buenos días.
Buenos días, Roberto, y te doy mi enhorabuena por este nuevo programa, esta nueva misión que emprendes.
Bueno, pues estoy encantado, y estoy encantado de tenerla aquí por primera vez, porque sean muchas más, señora Asián. Oiga, tengo una duda. Usted, como consejera de Hacienda, ¿es de las que aboga por recaudar menos impuestos o cree que hay margen para seguir recaudando para el mejor funcionamiento de los servicios públicos?
Bueno, más que recaudar, lo que yo abogo es por bajar la presión tributaria, el esfuerzo fiscal, porque pienso que de esa manera se va a recaudar más. Es decir, tú puedes elevar todo lo que quieras la presión fiscal, pero si la actividad económica no te denota la riqueza suficiente para imponer ese tipo de gravamen, pues la recaudación bajará, ¿no? Es decir, que yo considero que hay que manejar los tipos impositivos y el esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos para sostener las cargas públicas constantemente para adecuarlo a las necesidades de recaudación. Yo pienso que por supuesto hay que pagar impuestos, eso está clarísimo. Tenemos que atender sanidad, educación, bienestar social, políticas económicas de desarrollo, infraestructura. Pero una vez que se han cubierto las necesidades que tiene el sector público, creo que una vez que esto se ha cubierto no es necesario subir la presión ad infinitum.
Es cierto, señora Sien, que el gobierno, su departamento... ¿Se va a fijar especialmente en las grandes empresas para tratar de aumentar la recaudación y evitar los procesos judiciales con ellas?
Bueno, las grandes empresas en cualquier administración tributaria, tanto la administración del Estado como la canaria o cualquier administración, las grandes empresas son protagonistas fundamentales porque con ellos se obtiene un porcentaje importantísimo del resultado de las comprobaciones, ¿no?, y de las liquidaciones.
Hoy leemos en algunos medios que el Producto Interior Bruto de Canarias estaba por encima de lo que realmente teníamos. No sé si depende directamente de su departamento, pero sí me podrá explicar qué significa esto y qué consecuencias va a tener el tener ahora un menor Producto Interior Bruto contabilizado, por lo menos. ¿Esto nos va a venir bien o no?
Vamos a ver, sí depende, porque el Instituto de Estadística Canario depende de la Consejería de Hacienda y esta es una reivindicación que teníamos desde Canarias desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros considerábamos que el Producto Interior Bruto calculado por el INE no se ajustaba a nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el Producto Interior Bruto es la suma del valor añadido de los diferentes sectores, es decir, del valor añadido que producen las empresas, el sector público, los ciudadanos particulares, más los impuestos sobre la producción. Y en los impuestos sobre la producción lo que hacía el INE es colocarnos una parte proporcional a Canarias, cuando en realidad nosotros no tenemos el mismo nivel de impuestos sobre la producción que tiene el resto del territorio nacional. Esto llevaba años reivindicándose, como ha ocurrido que Francia ha corregido en este sentido para sus regiones ultraperiféricas, el INE se ha comprometido a corregirlo también para Canarias desde el año 2000. Hay un estudio, precisamente, de un catedrático de universidad que colabora con el ISTAT, en lo cual ha calculado esta desventaja en 840 millones, hasta el año 21, que es cuando se realizó este estudio. Yo esto no puedo confirmarlo ni desmentirlo porque no se ha estudiado a fondo. Una vez que se calcule efectivamente por el INE cuál es el Producto Interior Bruto para Canarias desde el año 2000, podré responder a su pregunta. Ahora bien, en principio, respecto a la deuda y al déficit van a ser unas décimas muy pequeñas, no va a tener. Donde únicamente pudiera tener una incidencia es en los fondos europeos, porque como usted sabe, en los fondos europeos se califican las regiones en desarrollo, en transición o desarrolladas. Y claro, nosotros, como consecuencia de una modificación que se hizo del Producto Interior Bruto, cogiendo el año 2018, nosotros pasamos a ser región en transición. Claro, si este nuevo Producto Interior Bruto calculado nos pusiera en desarrollo, en vías de desarrollo, pues hubiéramos obtenido más acceso a fondos. Pero esto todavía no está claro. Y además también como región ultraperiférica nosotros tenemos derecho a un tratamiento especial. Luego, cuando se pueda estudiar todo esto, veremos si esto se traduce en alguna cantidad que Canarias ha dejado de percibir.
Un tratamiento especial que no es un concierto singular, ¿no? Lo digo por lo de Cataluña. ¿Cómo nos puede afectar esa posibilidad de concierto a las arcas canarias? ¿Tendría consecuencias el hecho de que el gobierno estatal considere un concierto para Cataluña?
Mira, antes de todo te quería precisar que cuando hablaba del tratamiento especial me refería a Europa, para los fondos europeos. La pregunta que tú me dices es importantísima para Canarias porque efectivamente nosotros somos la región española que más fondos recibimos de la solidaridad de las otras comunidades autónomas y también de la nivelación del Estado. Luego, si hay tres regiones que aportan, que son Madrid, Baleares y Cataluña en tercer lugar, pero por habitante, en montante total, obviamente Cataluña es la segunda, ¿no? Entonces, claro, si hay menos que aportan, los que recibimos vamos a recibir menos. No hay que tener tampoco hacer unos cálculos muy complicados. Si quien representa el 20% del Producto Interior Bruto ya no va a aportar en el régimen común porque no va a formar parte del régimen común, solo se quedarán aportando Madrid y Baleares, mientras que resistan. Entonces, pues parece que la marcha de un aportante de tanta cuantía, por supuesto, va a ser mella en Canarias porque somos las que más recibimos, pero también en las otras comunidades autónomas receptoras, claro.
Claro, también hay que tener en cuenta, corríjame si me equivoco una cosa, es decir, estos impuestos que se pagan en Cataluña pueden derivar de ganancias que se obtienen aquí en Canarias, por ejemplo, a través de la actividad hotelera. ¿Es así? Es decir, a lo mejor la actividad hotelera que se da en Canarias genera una riqueza que se declara en Cataluña por las empresas que operan aquí y que tienen su sede allí.
Bueno, lo que tú me preguntas es un problema técnico. Todavía, por ejemplo, en los otros conciertos que tenemos en nuestro ordenamiento, País Vasco y convenio con Navarra, hay lo que se llama los puntos de conexión. Entonces, se trata de determinar entre ambas administraciones, central y la que corresponda, en este caso las forales, a futuro, si esto sigue adelante, la catalana, en determinar qué ganancia corresponde a cada punto de conexión. Es decir, si una empresa catalana tiene aquí un hotel es un punto de conexión. Fíjese la complejidad que esto representa. Esto con el País Vasco requiere mucho esfuerzo por parte de la Administración Central. Yo personalmente he trabajado muchos años en esto y sé el esfuerzo que significa atribuir a cada punto de conexión su verdadera riqueza. Pero yo creo que eso tendríamos que examinarlo desde otro punto de vista, si me permites la sugerencia, ¿no? Hablaba el otro día con un economista importante de aquí de Canarias y me decía que, claro, configurar los flujos tributarios sin antes aclarar los flujos comerciales, lo que sí es verdad es que Cataluña tiene un flujo comercial, una balanza comercial muy positiva para ellos. O sea, sin eliminando los puntos de conexión como un establecimiento permanente, sino su balanza comercial, nosotros constituimos un mercado importante para Cataluña. Es decir, que toda la riqueza que tiene Cataluña, como cualquier otro punto, hay que configurarla dentro de su balanza.
Porque la obtiene en otros sitios como en Canarias. Por eso
Porque su balanza comercial, claro. Su balanza comercial es muy positiva para Cataluña. Es decir, nosotros somos consumidores netos en el resto de España de los productos catalanes, por así decirlo. Y claro, creo que antes de determinar cuál va a ser el flujo tributario, habría que ver cuál es el flujo de las balanzas comerciales, ¿no? Claro. Evidentemente, porque si no estaríamos una riqueza que ha sido generada entre todos, pues calculándolo, a mi juicio, bastante mal, con el prejuicio evidente para aquellas regiones menos desarrolladas. Por cualquier camino que lo miremos, esta propuesta significa que los que menos riqueza comparativa tenemos vamos a salir perjudicados.
Con lo cual, consejera, buenos días, pasaríamos de puntos de conexión a puntos de desconexión respecto a algunos territorios.
No, no sé a qué te refieres con puntos de desconexión.
En la medida en que, por ejemplo, un acuerdo en Cataluña acaba repercutiendo y no positivamente en otras comunidades, entre las que cabe incluir la Canaria, ¿no?
Bueno, empieza. Porque si ya desde el principio yo digo que a una región con una mayor riqueza comparativa, o sea, con mayores niveles de renta, ¿por qué Cataluña aporta al sistema de financiación autonómico? Aporta porque tiene mayor riqueza comparativa. Entonces, si desde el principio yo ya digo que un aportante neto que representa el 20% del PIB, claro que repercute. Esto habría que examinarlo más profundamente, como estábamos comentando, a través de cuál es el proceso de creación de esa riqueza comparativa en un determinado territorio, ¿no?
Ustedes planteaban en su programa electoral bajar el IJIC, señora Asián. ¿También mantienen el IJIC cero, o por lo menos su intención de mantener el IJIC cero para los alimentos básicos? ¿O esa también era su intención? Porque la verdad es que tenemos una de las cestas de la compra más caras en el país. Los ingresos no son precisamente los mayores en nuestra comunidad autónoma. ¿Se mantiene en su intención de mantener el IJIC cero y de bajar el IJIC en otros productos aquí en las islas?
Bueno, nosotros tenemos un IJIC bastante mucho más reducido que el IVA, ¿no? Esto es una obviedad. Y nuestra intención es bajar aún más el IJIC, si podemos. ¿Qué ocurre? Que nosotros en estos momentos, la regla del gasto que nos han impuesto desde el gobierno central nos obliga a incrementar el presupuesto solo en un 2,68%, es decir, 302 millones. Uh-huh. O sea, en el 25 vamos a poder incrementar el presupuesto solo en 302 millones. Esta cantidad va a ser absorbida pues por los aumentos de nómina, el coste de los bienes y servicios, etcétera, con lo cual el margen para reducir impuestos no existe. ¿Y por qué digo esto? Porque una reducción normativa significa consumo de gasto. Es decir, si nosotros bajamos normativamente un impuesto, no estoy hablando de la recaudación, porque son dos cosas distintas. Si tú bajas normativamente un impuesto, la legislación contempla que eso consume gasto. Y por tanto, con los 300 millones que podemos incrementar nada más, difícil veo que podamos bajar significativamente el IJIC. Pero nuestra intención es hacerlo tan pronto sea posible. Ahora bien, también digo que sí estamos estudiando la posibilidad de reducir el IJIC selectivamente, por ejemplo, en actividades beneficiosas para la salud como son las deportivas.
Desde algunos sectores, en parte sobre todo el gobierno estatal, dice que si bajan la recaudación de impuestos, bueno, pues se reducirán los ingresos y por lo tanto se repercutirá en los servicios públicos. ¿Usted cree en esta secuencia?
Bueno, yo intenté decir desde el principio que la bajada de la recaudación es una cosa y otra cosa es la presión fiscal. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, yo puedo poner ahora una norma en la que diga, exagerando, ¿no? Que en el IRPF tenemos que pagar el 80%, pero a lo mejor recaudo poco porque la gente pues se ve asfixiada y no puede consumir. O sea que no significa que porque yo imponga unos impuestos muy altos y no realistas, yo vaya a recaudar más. La recaudación, entonces, habrá que ver la que se produce. Lo que ocurre que la norma, lo que contempla, no es recaudación, sino valores normativos.
Eso me lo va a tener que explicar.
Sí. Si se baja por una norma los impuestos, eso se computa como gasto, a efecto de la regla del gasto. Independientemente de la recaudación, es decir, la recaudación está creciendo, creciendo y creciendo, y sin embargo el gobierno de España no nos deja gastar esa recaudación. Y nos produce en Canarias una situación de que tenemos mayores ingresos que los que podemos gastar.
O sea, ustedes lo que piden es gastar más para suplir o para tener en cuenta cubrir esos servicios públicos, pero se ejecuta todo el presupuesto, porque creo que el año pasado se quedó sin ejecutar una parte importante, ¿no?
Bueno, el nivel de ejecución fue el 91,6, según creo recordar.
Si ¿cuánto no fue quedó? ¿Qué cantidad de dinero quedó sin ejecutar, más o menos?
No, prácticamente nada. Simplemente sería de cantidades de fondos, que sabes que los MRR están siendo muy complicados de ejecutar. Es muy burocrático, están muy centralizados, se adaptan poco a las necesidades en Canarias, pero evidentemente lo que es el gasto corriente, eso siempre se procede a ejecutarlo. Ahora bien, el año pasado tampoco podemos tomarlo como muestra totalmente. Perdón, estaba hablando del 23, porque el 24 todavía no está liquidado. Me refería con estos índices de ejecución al 23, obviamente. El año 24 va a ser muy difícil de predecir, porque al no haber presentado presupuestos, el gobierno de España, las partidas que nos llegan, por ejemplo, para inversiones y tal, se van haciendo, bueno, pues selectivamente, y cuando el gobierno de España quiera hacerlo, claro, a lo mejor te hace una transferencia en un momento dado que ya no puedes ejecutarla en ese ejercicio, la ejecutas al siguiente.
Dígame, señora Sian, que prorrogue los presupuestos del gobierno estatal, que es una cuestión que está sobre la mesa porque no tiene apoyo suficiente, ¿esto es una mala noticia para Canarias o no necesariamente?
Vamos a ver, en general, el no hacer los presupuestos, que es una obligación constitucional, ¿no? La Constitución obliga al gobierno de España a presentar unos presupuestos, independientemente de que después lo apruebe o no. Lo ideal es que los presente y los pueda aprobar. ¿Qué ocurre? Que si no hay presupuesto es una mala señal. Es una mala señal para los mercados. España tiene un nivel de deuda muy elevado y efectivamente un país sin presupuesto no ofrece la misma confianza que un país con presupuesto. Ahora bien, en este caso particular es una cosa bastante dudosa. ¿Por qué? Porque si hay presupuesto ya sabemos que van a ser por consecuencias de unas sesiones, en particular a Junts, ¿no? Bastante importante. Junts no está dispuesta a firmar los presupuestos, como dice Junts. No estoy hablando de... Yo no tengo una línea directa con Junts, ni muchísimo menos, pero sí leo los diarios, escucho sus afirmaciones, y ellos ya han dicho que a cambio de nada no van a firmar o votar a favor de los presupuestos. Si dicen que no va a ser a cambio de nada, entiendo que el acuerdo con RC, que ya impone esta financiación singular y privilegiada para Cataluña, le parece insuficiente a Junts y quiere algo más. No sé, entonces habrá que ver, porque lo deseable sería que se aprobaran los presupuestos, pero sin concesiones a determinados territorios, ¿no?
¿Y si nos compensan a Canarias a cambio de admitir que a Cataluña se le concedan privilegios? Se hablaba de unos 12.000 millones a repartir entre las comunidades autónomas de más. ¿Sería un buen acuerdo, por lo menos decir, bueno, pues por lo menos que se nos compense a los demás también?
Vamos a ver, como yo decía antes, el sistema de financiación autonómico, ¿no?, está basado en la solidaridad interregional y también del Estado. ¿Cómo va a compensar el gobierno de España si cede la recaudación del IE en el acuerdo que está en internet firmado, aunque no tenemos, porque todo esto nos tenemos que enterar por RC, porque el principal problema, yo diría, que es la falta de transparencia, hablar sobre hipótesis, porque el gobierno de España a las comunidades autónomas no nos ha informado de este acuerdo, pero sin embargo RC sí, y ha publicado en internet un acuerdo que dicen que luego tiene un desarrollo. Este segundo acuerdo no lo sabemos, pero está en internet y lo puede leer todo el que quiera leerlo. Se cede a Cataluña todos los impuestos. Los impuestos, en definitiva, del IRPF, de sociedades, del IVA y de impuestos especiales. ¿Esto qué significa? No solamente que a Cataluña va a tener mayor capacidad de gasto, no, es que el Estado va a tener la menor, porque ahora mismo el Estado recauda el 100% del impuesto sobre sociedades en Cataluña, el 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 42% de impuestos especiales. Esto no lo va a tener el gobierno de España, que ya de por sí es deficitario. Entonces el gobierno de España tiene dos opciones. si quiere compensar a las comunidades autónomas. Deuda no puede tener porque estamos por encima de las exigencias europeas. Elevar los impuestos, pero para elevar los impuestos significativamente tiene que tocar el IRPF. ¿Cuánto tendría? Porque es el IRPF y el IVA sostienen el sistema tributario español. Por ejemplo, han aparecido las noticias de que el impuesto sobre la riqueza, las grandes fortunas, la banca y tal, se han recaudado 2.800 millones. Esto es una cantidad que no tiene nada que ver con los 110.000 millones que se recaudan por el IRPF y casi 100.000 por el IVA. Entonces va a tener que subir estos impuestos o va a dejar de cumplir sus funciones, porque ahora la está cumpliendo y con un déficit, y un déficit importante, si tiene menos ingresos. Entonces, ¿cómo va a atender las funciones que tiene atribuido al propio gobierno de España? ¿Cuáles son estas funciones? Seguridad nacional, defensa y, sobre todo, pensiones. Nosotros tenemos un sistema deficitario de pensiones que se sostiene por las transferencias que el Estado central hace
ingresa a
la seguridad social. Entonces, parece difícil. De hecho, hay una cosa muy significativa que yo estaba esperando, y todas las comunidades, que el gobierno de España tenía que presentar un plan fiscal estructural el 20 de septiembre a Europa. Y digo, bueno, pues aquí el 20 de septiembre es donde vamos a saber qué va a hacer el gobierno de España en todas estas circunstancias. Y no lo ha presentado. Y ha pedido hasta el 15 de octubre. Cuando se presente este plan, tendremos más información.
Me queda una preguntita y muy poco tiempo, señora Asián, que tiene que ver también con estos presupuestos y si se aprobarán o no. Ahora mismo el gobierno estatal está pagando buena parte del transporte gratuito del que gozamos los canarios, los ciudadanos canarios. Si el gobierno estatal deja de aportar, ¿ustedes estarían dispuestos a cubrir esa parte o tendrían para cubrir esa parte?
Vamos a ver, yo no me gusta hablar de hipótesis. Cuando eso se produzca, haré las cuentas y, por supuesto, nuestra intención es que el transporte siga siendo gratuito. Eso es lo que nosotros queremos para Canarias.
Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias. Muchas gracias por habernos atendido. Ha sido un placer.
Muchas gracias y buenos días.
Buenos días.